para hablar de este tema, que nos explique exactamente de qué se trata y qué decidió la justicia federal. Tenemos el gusto de saludar esta mañana a Tatiana Esther Anaya Zúñiga. Ella es consejera jurídica del gobierno de Jalisco, ya la hemos tenido en otras ocasiones frente a estos micrófonos, y le agradecemos que regrese, consejera, precisamente para darnos esta buena noticia.
Pues muchas gracias. Gracias por el espacio. Pues sí, estamos muy contentos en la Consejería Jurídica, en el Gobierno del Estado de Jalisco, por ganar esta nueva batalla legal, que es importante precisar que es un recurso ya definitivo, que en este no cabe ningún otro medio de defensa, y que estamos hablando de una superficie de 1.21 hectáreas. Esto, bueno, pues no es, como lo hemos ya dicho con anterioridad, un mero pedazo de tierra, sino que pues es una superficie muy importante, que recordemos que el origen de esto es hace 100 años un gobernador dice: aquí nos va a dotar a la zona metropolitana de agua, porque advirtieron que había muchísima agua en estos terrenos. También es importante precisar que estos juicios o todos los juicios de amparo derivan precisamente de una acción que hizo el entonces gobernador Aristóteles Sandoval. El primero, un acuerdo de recuperación administrativa de todos estos terrenos, y posteriormente, como al año y medio aproximadamente, un acuerdo de área natural protegida. En este caso, lo que se combatió en su momento en el juzgado de distrito, que hay que precisar que la justicia no amparó en aquellos tiempos, en el 2024, el 7 de marzo del 2024, el juzgado entonces segundo de distrito en materia administrativa no amparó al gobierno del estado. ¿Qué significa esto? Que le dio la razón al particular y que le dijo: son predios particulares y tú puedes hacer el uso, goce y disfrute. Lo que hicimos nosotros es, o en su momento la consejería en turno, tramitar un recurso de revisión. Esto se resolvió por el cuarto tribunal unitario en materia administrativa el jueves de la semana pasada, en donde nos asiste la razón. A grandes rasgos me gustaría explicar por qué este criterio es tan importante para nosotros y por qué marca un precedente importante que puede servir, aunque no sea vinculante, sí sirve para los demás amparos en revisión y en trámite que tenemos, porque hacen una explicación en la sesión los tres magistrados que integran este cuarto tribunal colegiado muy importante. En principio, habla la diferenciación de los bienes de dominio público y de los bienes de dominio privado del gobierno del estado, es decir, que el entonces gobernador le asiste la razón para actuar llevando este acuerdo de recuperación administrativa y diciendo: te dicto una medida cautelar para efecto de que nosotros, es decir, el gobierno del estado, disfrutemos de ese uso, goce y disfrute para los ciudadanos. Es decir, ese acuerdo lo declaran legalmente que se actuó con tal apego a la ley y en debido cumplimiento. También hablan con esta ley que se debe de garantizar lo público de lo privado, y que al tener un tema medioambiental que se reviste la característica como tal, no es necesario esperarse a que se tramite un juicio para que en definitiva te digan de quién es la propiedad. Y algo súper importante, que es una de las defensas que ha alegado la Consejería Jurídica, es que estos recursos los han tratado de utilizar para obstaculizar la impartición de justicia, y lo digo con mucha claridad. ¿Por qué? Porque un juicio de amparo no es la vía legal, y los abogados y las abogadas lo sabemos, no es la vía legal para argumentar derechos de propiedad. Es decir, la propiedad es en algún juzgado civil especializado en esta materia, que pudiera ser pues del primer partido judicial, para decir quién es el mejor propietario, o en su defecto, que es la pregunta que muchos medios de comunicación nos hacen: bueno, si existen dos escrituras, ¿por qué no dicen quién es el propietario? Lo vimos la otra vez que nos hiciste favor de invitarnos. ¿Quién es el propietario? Bueno, pues precisamente porque allá pues hay otras instancias que se cobran daños y perjuicios. En materia de amparo no se cobran daños y perjuicios, y bueno, pues estos particulares han decidido utilizar a los juzgados federales para irse al amparo. Y hoy queda muy claro, de hecho en la propia sesión los magistrados lo dicen: no es la vía correcta. Y entonces, bueno, pues aquí tres cuestiones bienes que nosotros alegamos nos los dan en su totalidad la razón, que es los derechos de la propiedad públicos y privados, de esta ley que divide los derechos públicos y privados en cuanto a los bienes, también la cuestión de la vía, que no es la vía correcta, y la otra, pues que el uso, goce y disfrute lo seguimos teniendo nosotros en beneficio de los ciudadanos. Básicamente fueron los tres puntos que generaron este juicio de amparo en esta resolución, e insisto, esto es un precedente de un punto muy importante, 1.21 hectáreas. Este precedente esperemos que nos sirva para los subsecuentes, porque es precisamente la raíz toral de los demás, y muchas de las ocasiones nos decían, bueno, ¿por qué se ganan uno si hay uno ahí medio perdidito que estamos en combate a través de otro recurso con la Asociación de Colonos de San Javier? Bueno, pues es precisamente esto, ¿no? El tratar de desvirtuar que no es cualquier predio, que tiene una afectación medioambiental importante, y que esta afectación, regresárselo a un particular, en primera no es la vía, y en segundo, pues generaría afectaciones.
Esta resolución definitiva le da la razón al gobierno de Jalisco, pero exactamente, ¿qué está garantizando? Que ya no haya invasiones, que ya no haya propietarios que se quieran adjudicar la propiedad del predio.
Esta, en lo específico, esta sí, que lo que te dice es, vete a la vía civil si quieres argumentar que tu escritura es mejor que la del gobierno del estado. Dos, que siga utilizando el gobierno del estado en beneficio de los ciudadanos el uso, goce y disfrute por los mantos acuíferos que aquí pasan, y por la reserva acuífera e hidrológica. Esa es pues una defensa frontal que gana el interés público. Si lo resumimos en palabras muy coloquiales y muy básicas, se actualiza la defensa frontal y te sirve, insisto, para los otros 16 juicios que están en trámite, en revisiones, en otros recursos, para que se vea que exactamente ya también hay un criterio que ellos invocaron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que vuelvo a insistir que temas de posesiones, de afectaciones a la posesión, no se resuelven de propiedades no se resuelven en el tema de un juicio de amparo, y en este caso pues estamos hablando de un tema de propiedad. Ellos alegaban propiedad y posesión, y pues son dos cuestiones diferentes que se deben de tratar jurídicamente pues de manera diversa, ¿no? Y esto nos da la razón.
¿Los 16 juicios son todos en torno a Colomos?
Todos en torno a Colomos. Decíamos la vez pasada, bueno, ¿y por qué no se terminan en definitiva esto? Ah, bueno, pues porque luego resulta que pierde Juan Pérez, y la abuelita de Juan Pérez dice, pues a mí no me llamaste en el juicio y yo también tengo algún tipo de derecho, o Juan Pérez le hace una donación o una cesión de derechos litigiosos con fecha anterior. Entonces, el cuento de nunca acabar, creo que si se quiere ver así, pero aquí son las pequeñas y grandes batallas que se van ganando, y sobre todo que estamos haciendo mucho énfasis a las autoridades, que si bien es cierto deben de seguir las instancias, porque pues al final son juicios independientes, las autoridades tienen la obligación pues de desahogar y de tramitar los procedimientos, sí hacerles el hincapié de los precedentes favorables y sobre todo de estos, en este caso por ejemplo en concreto, el día de la audiencia pretendieron presentar por ejemplo a un abogado que ya tenía impedimento anterior con una de las magistradas, y entonces la magistrada sale de la sesión y se quedan discutiendo los otros dos magistrados, porque ella pues tenía interés divergente en decir que pues fue solamente una medida para retardar el procedimiento, que no vas a presentar un abogado en ese momento para que se ponga a estudiar una defensa que tenía 7-8 años en tribunales, ¿no? Entonces hemos estado como muy insistentes en hacerles del conocimiento no solamente este juicio que traen, porque tú dices, bueno, pues si tienes 17, pues a mí me toca uno, ¿no? Diría la autoridad, no, porque todos están vinculados con actos de autoridad que fueron la génesis o el origen. ¿Cuál fue la génesis? Un acuerdo de recuperación y luego un decreto de área natural, y toda la génesis ha sido igual. ¿Qué es lo que ha ido cambiando? Y esa es la expectativa y la incertidumbre o la inquietud de muchos ciudadanos, y en su caso de colectivos cuando nos reunimos, o de los medios. Bueno, ¿por qué hay discrepancias en este actuar? ¿Qué es lo que más hubiéramos querido nosotros? Pues que tocara en un mismo tribunal y que un mismo tribunal con una sentencia muy similar resolviera. Jurídicamente ha sido diverso, ha sido batallas en cada uno, juicios en cada uno, pero al final, pues que la ciudadanía tenga la certeza que los estamos defendiendo y los estamos defendiendo bien.
¿Cuántos años tiene Colomos III en tribunales y, digamos, contra los intereses particulares de cuántas personas están involucradas?
Pues yo creo que alrededor de 8 años aproximadamente, desde que el gobernador Aristóteles inicia estos actos de autoridad como tal. ¿Cuántos llevamos nosotros en esta consejería que me honro en presidir a raíz de que llegó el gobernador Pablo Lemus? Estamos hablando de 5 juicios, ¿no? En definitiva tenemos este, que ya no le cabe ningún otro juicio. En trámite estamos hablando de 16, que son juicios de amparo, juicios en materia administrativa, en materia civil 4 y en materia agraria 1.
¿Hay alguno de estos que esté ya cerca de su etapa final o ninguno? Como para ya darlo por caso cerrado, sentenciado y
aparte de este, aparte de este, estamos esperando otros 2 que pretendemos o que esperamos que se resuelvan en este año.
Que ya no permitieran a esos particulares darle la vuelta y buscar que otro tenga el derecho ni nada.
Efectivamente.
¿Y los particulares que alegan? ¿No hay manera de negociar con ellos? ¿Cómo han sido las negociaciones directas?
No, pues es que no hay manera de negociar porque lo que ellos quieren hacer es quedarse con los previos, claro, en la propiedad y posesión. Pues el gobierno del estado no está bajo ninguna situación en condiciones ni con la posibilidad de hacerlo. El gobernador Pablo Lemus ha sido muy enfático en darnos la indicación y la instrucción que este sea un asunto prioritario para la consejería, que sea prioritario para todas las áreas que intervienen de manera directa o indirecta, pero en este caso pues a su servidora como titular de la consejería no hay margen de negociación, no hay margen de diálogo, es un derecho del patrimonio medioambiental de los ciudadanos, de las reservas, insisto, hidrológicas, y bueno, pues aquí en este caso no se negocia, ¿no?
¿Exhibirlos no sería contraproducente? ¿Y a qué me refiero? Saber quiénes son estas personas, estas familias, porque no es cualquier persona. Para litigar contra el gobierno del estado tienes que tener mucho poder y dinero. ¿No podríamos saber quiénes son para de una vez desenmascarar esos intereses detrás del bosque de Colomos?
Pues yo me encontraría como impedida a decirles porque tenemos un tema de litis, hay muchas notas periodísticas en Google, digo, ustedes son los expertos en esas aristas, en esas investigaciones. Como gobierno del estado es complejo porque hay jurisprudencia y hay criterios en materia de transparencia y en materia jurídica que no podríamos estar evidenciando los nombres de las personas, pero pues no es algo tan complicado, digo, los juicios son se listan en las páginas pues que son hechas para hechos por las autoridades judiciales y jurídicas, y bueno, al final de cuentas yo no podría hacer eso, ¿no?
Digamos, este recurso definitivo es una buena noticia, pero todavía pues la carrera es larga. Oiga, consejera, la vimos también hace algunos días en la diligencia de la Fiscalía General de la República para recuperar el Museo del Tequila.
Efectivamente, eso tuvo verificativo hace algunos días. Previo a eso tuvimos una comparecencia en la Ciudad de México, en la Fiscalía General de la República, en oficinas centrales, donde está precisamente esta carpeta de investigación. ¿Qué fue lo que fuimos a realizar ahí? Pues precisamente una comparecencia en donde acreditamos que somos los propietarios con las escrituras, también llevamos ese acuerdo de recuperación administrativa que es similar a este que platicábamos con el asunto de anterioridad, en donde nosotros recuperamos la posesión. Teníamos estas salas que estaban aseguradas con la fiscalía y que ahí pues no podíamos ni tocar, ni abrir, ni ningún tipo de modificación al respecto. Lo que hicimos es acreditarnos ante la autoridad federal, la fiscalía, como bajo protesta legal de decir verdad, de que habíamos hecho esto con la certificación de un notario, con la notificación tanto a la presidenta municipal interina como al síndico, y entonces lo que se determinó en esa comparecencia fue entregarnos hacer el levantamiento de sellos para que nosotros lo pudiéramos ya tener en posesión como tal, libre de cualquier afectación por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué sigue en este asunto? Pues precisamente lo que sigue es que tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Administración y la Coordinación Estratégica están haciendo un proyecto que van a presentar al INAH, en la delegación de aquí de Guadalajara, en donde se va a a generar la restauración y la modificación de esto para que ellos autoricen y estar en posibilidades de aperturar este espacio, que también pues es un espacio público, es un espacio cultural. La idea es generar pues como un ambiente también que tenga que ver con la cuestión de la cultura, para que los tequilenses, para que los ciudadanos, para que jaliscienses, para que extranjeros y turistas y visitantes pues puedan estar
asistiendo. Tengo entendido que reabre sus puertas el próximo 5 de junio, es decir, antes del Mundial.
Sí, la idea del gobernador es que se abra. Ya están trabajando en este proyecto arquitectónico. La consejería fue un avance que intervino para el levantamiento de los sellos, que era algo, pues, que como presentaba Salina el proyecto estructural, sí. Si tenían oficinas ahí. ¿Qué fue lo que encontramos? Oficinas de regidores.
Eso le iba a preguntar, ¿en qué condiciones se encuentra esta finca?
Estaban oficinas de algunos regidores, y en la oficina mayor pues estaba la oficina del entonces alcalde, con un área como de recepción, una sala muy amplia, y también su propia oficina. Me han preguntado si encontraron cuestiones personales, porque decían que había un jacuzzi. No hay jacuzzi. Decían que había a lo mejor artículos como de alguna casa. No eran oficinas administrativas.
No hubo modificaciones por parte del exalcalde de Tequila que pudieran poner en riesgo esta finca, es decir, no estaban autorizados para intervenir.
No estaban autorizados para intervenir. El INAH ha hecho un dictamen que está adjunto en la carpeta de investigación que lleva la Fiscalía General de la República. Se advirtieron, según los elementos, porque hay que destacar que fueron elementos de la policía investigadora los que vinieron al levantamiento de los sellos. Ellos habían estado previamente en la diligencia original, donde se aseguró, sí se vio que hubo modificaciones al entorno posteriores, que es lo que ahora nos toca como consejería advertir, si se requiere otro dictamen posterior a los daños que se habían generado, para que se cuantifiquen y se integren a la carpeta de
investigación. ¿Se estaba usando como casa?
No, como casa no.
Nada más oficinas de regidores y del exalcalde.
Sí, exactamente.
Muy bien. En esta administración ya no regresa al municipio para ningún tipo de administración, o sea, no podrían cederle ninguna facultad de ningún tipo.
No, ya no, porque la inversión que está generando el gobernador precisamente pues es interesante. Lo que queremos es que se abra al público, que sea de utilidad pública, y ya ahorita no hay posibilidades para entregarle al municipio.
Muy bien, pues enhorabuena por la resolución en favor de Colomos 3, y muchísimas gracias por la visita. No sé si le gustaría agregar algo más.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Le preguntan en el auditorio si hubo alguna compensación, o tendría que haber compensación económica para la persona con la que litigaron en este juicio particular de que nos habla. ¿Tendrían que indemnizarlos, por así decir?
No, fíjense que en materia de amparo no contempla figuras ni reparación del daño, ni daños y perjuicios. Por eso acuden indiscriminadamente en muchas de las ocasiones al amparo, y bueno, la autoridad federal actúa de buena fe. No.
Muy bien, muchas gracias.
Bien, consejera, muchas gracias por su visita.
Gracias.
Hacemos una pausa y regresamos.